En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La educación es un arma arrojadiza entre los partidos políticos en campaña electoral y asistimos con asombro al cambio en los modelos educativos, al mismo ritmo que lo hacen los gobiernos, cuando apenas sabemos si son válidos o no, porque el tiempo de implantación es ínfimo. Además, en muchas ocasiones no reflejan las reivindicaciones de los agentes que los deben de poner en marcha y aplicar. En nuestra España existen 17 modelos educativos, tantos como comunidades autónomas, transferencias tan traídas y llevadas. Lo que en un lugar es una falta de ortografía, como en Madrid, no lo es en Canarias, escuchábamos hace unos días en las últimas pruebas de la EBAU, por poner un ejemplo. Olvidamos con frecuencia que en manos de los educadores está el futuro de nuestro país. ¿Qué gobernantes queremos? Las presiones partidistas también llegan con el tema de los conciertos educativos y su coste. ¿Cuál es la educación que queremos para nuestros hijos? ¿Qué herramientas tenemos las familias para participar en la educación? Una tarde de viernes más, en el control de sonido, Cristina Castellanos les habla. Encantada, Marta Benito. Tarde de verano, David, y aquí estamos hablando de educación, que la hemos dejado hace unas semanas, ¿verdad?
Verdad que sí, hemos hablado también varias veces de educación, es un tema importante, importantísimo en nuestra sociedad y a ello iremos esta tarde también.
Y nosotros como familias.
Sí, señor, como familias.
Saludamos a dos de los directores de los centros concertados, José María, María Juan. Buenas tardes, bienvenido al Espejo. Él es director de Maristas.
Muy buenas tardes.
Y la hermana Carmen, directora de Concepcionistas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de qué os diferencia la educación cristiana de vuestros colegios.
Bueno, yo creo que diferenciarnos entre nosotros es un poco el estilo de cada institución, lo que nosotros denominamos el carisma o el don que cada congregación o institución religiosa tenemos. En sí mismo, la educación yo creo que es la misma en los centros concertados, en todos los centros concertados, e incluso yo diría que hasta en los públicos, ¿no? Pero el matiz cristiano de referencia, los referentes al cristianismo, al evangelio, a Jesús, yo creo que esto es lo que nos identifica como instituciones.
¿Y tu hermana Carmen opina lo mismo?
Sí, yo creo que más es lo que nos une a los tres colegios concertados que lo que nos separa. Sí que creo que los tres podríamos decir o estaríamos de acuerdo en que el referente de vida de nuestros educadores es Jesús de Nazaret. Y eso es lo que a lo mejor sí que nos diferencia a los centros concertados de otros centros, porque las actitudes de Jesús de Nazaret es lo que nosotros tratamos de reproducir en nuestras aulas, aunque sea dando matemáticas, lenguas, sociales.
Ahora se habla mucho de la educación en valores. Eso también yo creo que se comparte con la educación pública o otro tipo de educación concertada. ¿Cuáles son la educación de valores hoy en día? ¿A qué valores tenemos que recurrir?
Hombre, yo creo que la educación en valores, hablamos todos de ellas, ¿no? Y que incluso yo creo que va más allá de la escuela, ¿no? Aunque nosotros no somos especialistas o tratamos de serlo en la escuela. Creo que en la familia pues también se debe de educar en valores. Cuando decimos valores, pues hablamos de la verdad, de la justicia, de la entrega, del servicio, de la libertad. Es decir, todo esto no está solamente en el marco de la escuela, en el ámbito de la escuela, sino que está en la familia, en la sociedad. Y constatamos que a veces en la sociedad nos faltan estos valores o no los vemos tan reales, y por eso también se reclama a la escuela como agente educador, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos a los alumnos, a los niños y jóvenes de Segovia en unas edades fundamentales en que se están construyendo como personas, y los valores que ellos vean, en los que ellos se sientan compartir con sus educadores, que son referentes para ellos, van a ser los pilares de su vida. Entonces, me parece fundamental que los educadores, padres, familia, sociedad, que creo que educa, la sociedad, la calle, el paseo por la calle educa con personas que no conoces, porque son personas con las que estás compartiendo una forma de hacer, una forma de ver distintas cosas, son los pilares que van a tener ellos en la vida de adultos. Para mí, si me tuviese que quedar solo con uno, me quedaba con el amor. Porque creo que puede ser muy manido, pero el amor es acogida, y es acogida de las diferencias de otros. El amor es perdón, es aceptación, y creo que nuestra sociedad lo necesita especialmente.
¿Creéis que ha cambiado la sociedad con el tema de los valores, que hay algunos que no se tienen tan en cuenta o que se han dejado arrinconados? Vosotros que lleváis educando en estas generaciones, que habéis visto pasar generaciones por vuestros centros.
Yo creo que sí que ha cambiado. Ha cambiado.
Pero
porque
las familias
hemos evolucionado.
Siguen apostando.
Hemos evolucionado, y en esa evolución se pone el acento en unas cosas o se pone en otras. Yo, por ejemplo, echo de menos el valor del esfuerzo. Porque en educación, si no hay esfuerzo, pues está muy bien que vayamos a divertirnos a la clase. Es buenísimo. Pero o hay un esfuerzo o no nos podemos construir como personas. Nadie. Ni los niños y jóvenes, ni los adultos. Y el valor del esfuerzo hoy día pues ha decaído mucho, desde mi punto de vista, por poner un ejemplo,
Incluso yo creo que los valores que más llaman la atención a los, bueno, yo creo que a todos, pero a los niños y más a los jóvenes, pues es el dinero, es la diversión, Entonces, yo creo que es muy importante lo que decía la hermana Carmen, ¿no? Es decir, que el amor como entrega, el amor como servicio, que yo creo también que es el único mensaje o el principal mensaje de Jesús de Nazaret, ¿no? Toda su vida fue eso, hasta entregarla. Entonces nosotros lo que pretendemos también en nuestros centros, como decía al principio, cada uno con el matiz que ha dado nuestros fundadores, pues es vivir esto, ¿no? Y contrarrestarlo con la sociedad, donde esto pues no está tan presente, me parece a mí, ¿no?
Escuchaba, no recuerdo el deportista que era, no sé si era Nadal, ¿no? Que él había renunciado a muchas cosas para estar donde estaba y aún así seguía aprendiendo de cada fracaso, ¿no? Es lo que decía un poco la hermana Carmen, que hay que esforzarse y hay que renunciar a cierto tipo de diversiones más efímeras para conseguir un futuro más prometedor. Carmen.
Sí, así es. O sea, mientras queramos las cosas en el momento, pues la educación no es del momento, la educación es a largo plazo, con lo cual es difícil. De todas formas, sí que por dar fuerza a un valor actual de la sociedad, creo que la solidaridad ha cobrado mucho más fuerza hoy día que en épocas pasadas. Y eso es un valor de nuestra sociedad que sí que creo que a nuestros alumnos, nosotros tratamos de fomentarlo especialmente, pero que les abre al mundo y a un mundo global, no solo al entorno concreto que tienen en su familia o en su clase, sino que les abre a un mundo global, y creo que eso construye como persona muy positivamente.
Hablemos un poco más ya del nivel político del que decíamos al principio de este espacio, ¿no? En las últimas noticias siempre aparece enfrente la educación concertada frente a la educación pública, en vez de hablar de complementarse ambas, que así debería de ser entendido, José Luis.
Hombre, eso está claro, ¿no? Incluso Fernando Rey, el consejero de Educación de Castilla y León, lo manifestó claramente en la última reunión que tuvimos de esto, ¿no? Cómo la educación concertada y la educación pública son complementarias, poniendo incluso el ejemplo de otra autonomía, ¿no? Que les habían llamado a Educación de Castilla y León, y que les hizo ver la necesidad de esto para la libre elección de los padres e incluso para la riqueza de las dos opciones, digamos, ¿no? De la concertada y de la pública. Entonces, esa complementariedad yo creo que es una riqueza de nuestro país y que no la deberíamos perder. Y cuando se dan estos enfrentamientos, pues yo creo que no tienen sentido, más si no hay otros intereses.
Porque además la educación concertada, al fin y al cabo, es un servicio público, ¿no? O sea, se está haciendo un servicio público, ¿verdad, Carmen? Lo hacéis vosotros todos los días.
Sí, es un servicio público y yo creo que somos accesibles para todos. Pero mientras que educación y política no sean independientes, difícilmente creo que vamos a salvar este enfrentamiento. Es verdad que hay épocas de mayor enfrentamiento, épocas de menor, pero para mí la solución sería la independencia de la educación, independencia de la política. Dos realidades independientes, que la política no sea la que gobierne la educación.
¿Y eso por qué no se consigue? Porque es tan fácil, ¿no? La educación debería ser cuestión de los agentes educadores, de los padres.
Creo que habíamos avanzado bastante en el pacto educativo de todos los partidos políticos y que la educación fuese una cosa consensuada para el partido que gobernase, fuese quien fuese, pero ahí, pues bueno, me imagino que por cuestiones políticas se rompió la conversación del pacto y no se llegó a él. Ojalá en esta legislatura podamos llegar a un pacto educativo. Ojalá.
¿Cómo veis el tema de que cada cierto tiempo, otra ley de educación, los padres no sabemos si nuestros hijos están en infantil, cuántos años hay de primaria, si ahora pasan a bachillerato? ¿Cómo veis vosotros este ir y venir de leyes educativas y demás?
Hombre, yo pienso que los maestros, los profesores, son unos héroes, ¿no? Porque seguimos haciendo lo mismo allá, digamos, lo mismo, la misma acción educativa, independientemente de esto, de las leyes. Es más, en los aspectos, digamos, organizativos, burocráticos, donde cambia, que realmente son por lo menos 8 o 10 leyes, me parece que ha habido desde, ¿no?, en nuestro país. Entonces, estamos todo el tiempo, pues eso, de aquí para allá, que ahora hay que hacer este informe de esta manera, luego de la otra, que las etapas son estas. Ahora, en cuanto a la organización, a la distribución por etapas, está un poco estable, pero últimamente estamos escuchando la LOMLOMCE, ¿no? Es decir, que está detenida aquí en... Entonces, realmente sí es una falta, yo creo, de visión y de dar importancia a la educación, ¿no?
Siempre también se habla, cuando se habla de los conciertos, del tema económico, tan traído y tan llevado, el coste de las plazas. Creo que es importante que recordéis a nuestros oyentes que lo que paga el ministerio es el sueldo del profesorado, de una manera nominativa, si no me equivoco, ¿verdad, Carmen? Y el resto de acciones, el resto de personal, el resto del edificio, ¿cómo se mantiene?
A ver, por una parte, ellos pagan las nóminas de los profesores que están en concierto, que ellos estiman necesarios, lo cual no quiere decir que paguen todo el profesorado. No solo no paga al profesorado de bachiller, que en nuestros centros es privado, sino que si el centro, por lo que sea, estima que tiene que tener pues un profesor especialista porque tiene algún alumno con alguna necesidad específica y lo necesita, tiene que asumir el coste. Después, el ministerio sí que nos da, o la Junta, nos da un módulo, se llama módulo, de un importe de dinero para un mantenimiento mínimo. Yo te digo que en nuestro centro, por ejemplo, podríamos encender la calefacción una hora al día y ya. Si nos quedamos con el módulo con ese módulo hay que pagar a la persona de secretaría, administración, portería, hay que asumir todos los costes que tenga el centro de cualquier cosa. Se está hablando de que es un tercio de lo que cobra un centro público. En los centros públicos todos sabemos que se asume los gastos del edificio por parte del ayuntamiento, los gastos de limpieza por parte del ayuntamiento. Hay una serie de costes que asume el ayuntamiento y además educación paga más que en los centros concertados. Bueno, nosotros entendemos que aún así es un servicio que hacemos a la sociedad, que actualmente no está reconocido. Bueno, no está reconocido, pero lo vivimos como servicio a la sociedad.
Un servicio público.
Sí, claro.
Y además más barato, le sale al contribuyente más barato y sin ninguna duda respecto a un colegio público, a pesar de lo que digan otras personas. Y yo quería sacar otro tema también que siempre suele ser un arma arrojadiza, como decía Marta al principio, la famosa asignatura de religión. ¿Qué nos podéis contar de eso? Porque es necesaria, ¿no?
Pienso que sí. Sobre todo, yo soy profesor de religión y a los alumnos más mayores les digo que nuestra historia, no solo la historia de España, sino la historia de Europa, querámoslo o no, está influenciada durante 2000 años por ello. Entonces, incluso como cultura religiosa adaptada a la realidad, pues yo creo que es necesaria. Como ya opción personal, pues nuestros centros la ofertan o la ofertamos a nuestros alumnos para que libremente cada uno después opte por la práctica cristiana, que es la que ofertamos nosotros, pero respetando también nosotros en nuestros centros podemos tener alumnos también de otras confesiones, siempre y cuando pues se respete la identidad de nuestro centro. Y como materia en sí misma, que pues tampoco tiene mayor influencia lo que es en, digo, para notas, que es siempre el eterno problema, ¿no?
De la puntuación, número.
La puntuación en infantil, en primaria, en la ESO, en bachillerato, pues es donde podría influir a algo, pero en los demás cursos, pues no.
Pero parece que tenemos que pedir perdón por dar clases de religión. Es que a veces a mí me sorprende, ¿no? Que si se evalúa, no se evalúa. A ver si apuntan más, menos. ¿Habrá que dar la clase de religión sin complejos? ¿Alguna vez tendrá que llegar eso, no?
Pues en eso estamos, creo yo. Nosotros la damos sin complejos, ¿no? Al menos en nuestros centros, los profesores de religión, pues repito, con toda libertad y con toda...
Yo creo que a lo mejor confundimos clase de religión con catequesis. Y esa es la dificultad que tenemos, porque si nosotros entendemos la clase de religión desde el punto de vista de que vivimos en Europa y Europa, Occidente, ha sido tradicionalmente, ha estado asentado sobre una cultura religiosa, igual que nos abrimos ahora mismo a estudiar otras religiones y no nos cerramos para nada que los alumnos conozcan otras religiones. Después, otra cosa, como decías tú perfectamente, es la opción religiosa que cada cual hace, que ahí respeto total y coherencia total, cada uno con sus principios. Para nada nosotros vamos a forzar a que lo que nosotros vemos o la forma que nosotros tenemos de afrontar la vida la afronte otro. Pero el que tengan unas bases culturales para poder elegir, me parece que el que no conoce no es libre para elegir.
Incluso
solo conociendo se puede elegir.
Yo me atrevería a decir, ¿no? A ver qué religión presenta un humanismo mejor que la cristiana. Es decir, que es que el cristianismo realmente, Jesús de Nazaret, lo que hizo fue ayudar al ser humano, hombre, mujer, ¿eh? Es decir, que se realice como tal. No es... digamos, una imposición, una limitación, un poner que igual por la propia historia, incluso la propia historia de la Iglesia, pues a veces se ha enfocado así, pero realmente lo que busca el Evangelio es la realización del ser humano.
Y el bien común. Hablemos ya, se nos escapa el tiempo. Yo quería finalizar con una pregunta a futuro. ¿Cuáles creéis que son los retos de la educación en España y de los centros católicos en particular? No es fácil responderla, pero ¿a qué se debe enfrentar la educación futura?
Yo me atrevería a decir, a seguir respondiendo a las necesidades que se van presentando, ¿no? Es decir, si hace 50 años, hace 20 años, hace 10 años, la educación ha ido respondiendo o va respondiendo a las necesidades de las familias, de los niños, de los jóvenes, pues realmente estamos ahora en una época diferente, ¿eh? Yo considero, los que tenemos un poquito más años, que hemos vivido diferentes modos de hacer la educación, no solo en la escuela, también en las familias, que es distinto. Entonces, que la educación responda a las necesidades de estos niños, de estos jóvenes que se están haciendo, que se van educando. Yo hace más de 40 años siempre he dicho que la educación, se lo digo a los alumnos, no la hacen ni sus papás, ni sus profesores, ni sus amigos, sino que cada uno es el agente principal de su propia educación, que lógicamente tiene que contar con sus amigos, con sus papás y con sus profesores o educadores.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que tenemos que hacer, ayer como hoy, es dar respuesta a las necesidades concretas de los alumnos que tenemos. Como la sociedad que tenemos hoy no es la de ayer, hay que dar respuestas distintas y sobre todo más diferenciadas. Ayer a lo mejor la educación era más uniforme y para todos teníamos que pasar por lo mismo y dar respuesta a una única visión de la vida, y ahora hay que abrirnos a respuestas diferenciadas, cada uno a lo que necesite. Y ese es uno de los retos más grandes que tenemos.
Yo incluso quiero resaltar un aspecto. Nosotros, yo creo que en los tres centros concertados estamos trabajando mucho la interioridad o espiritualidad. Y hay que ver cómo responden los chicos. Es decir, en la sociedad no se da esto. Y este campo yo creo que es una dimensión profunda y necesaria de todo ser humano. Y haces momentos de silencio, y haces momentos de pausa, de encontrarse consigo mismo. Y la respuesta que encontramos en los niños y en los jóvenes es espectacular. Que igual no es de hacer prácticas religiosas o de recitar oraciones como hacíamos antes o como era antes, porque eran otros tiempos, por la situación que fuera, ¿no? Pero que esta necesidad de responder a esta dimensión de la persona la constatamos y que encontramos satisfacción en las actuaciones en esta línea, ¿no?
No me quiero despedir de vosotros sin hablar un poco de ese centro que está preparando Concepcionistas en el término de la Lastrilla. ¿Cómo van esas obras? ¿Para cuándo está previsto la apertura?
Pues las obras van bien. Es lo mismo que decía antes de la educación, que me gustaría que fuese más rápida y viésemos los frutos rápidamente, y es lento, es pausado, hay que tener paciencia. Pues lo mismo pasa con el centro, que las obras llevan su tiempo. En un principio a nosotros lo que se nos comentó es que son 2 años y esperamos que desde noviembre, que es cuando se empezaron las obras, en 2 años esperamos estar allí.
O sea,
muy ilusionados con el nuevo centro.
Os seguimos teniendo en la plaza de Condecheste,
sí,
por ahora.
Al curso que viene todavía estaremos en Condecheste.
Muchísimas gracias a ambos. No ha podido estar el director de Claret y a quien hemos echado de menos. Muchísimas gracias, muchísima suerte en el nuevo curso. Y ahora toca un poco de descanso bien merecido, yo creo, José Luis y Carmen.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos ahora con la sección de David. Y hablamos de la formación integral y de la dimensión religiosa del ser humano.
Pues sí, continuando un poco con la línea que hemos tenido en esta mesa, en el programa de hoy. Ya a mí me sorprendió, Marta, si te acuerdas, hace unos meses cuando hablamos de primeras comuniones, una catequista que invitamos, se llama Dori, nos dijo algo parecido que nos ha dicho José Luis, que los niños tienen una sensibilidad religiosa inmediata, particular, algo que se nota enseguida, ¿no? Porque luego, cuando hablamos siempre de formación integral, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es esto de la formación integral que todos decimos, ¿no? Pues es favorecer al ritmo apropiado todas las dimensiones del ser humano. Las dimensiones son capacidades, potencialidades. Y si no me equivoco, se suele hablar de 8, a ver si las digo todas bien, que es una dimensión intelectual, física, ética, social, emocional, estética, comunicativa y espiritual. Llamémosla espiritual, religiosa, trascendente, ¿no? Que es lo que decía José Luis, que se está trabajando esa dimensión de espiritualidad. Y yo creo que si alguna de ellas no se educa, se acaba, posiblemente esa capacidad se acabe perdiendo, lo decía la hermana Carmen, ¿no? El que no conoce no es libre para elegir. Si a un niño no se le educa en la sensibilidad estética, posiblemente de adulto no apreciará el arte, ¿no? Entonces, claro, en los colegios vuestros todos trabajéis las dimensiones intelectuales, físicas o sociales, por poner un caso, sería una aberración no trabajarlas. Entonces, ¿por qué se pone en entredicho muchas veces la educación en los valores religiosos? Es algo que, como decíamos, habrá que educar en religión y en trascendencia sin complejos. Yo creo que esto tiene un sentido humanista que también ha salido a la palabra muy fuerte. Y lo contrario puede ser volver al principio que decía Marta de usar la educación como un arma ideológica. ¿Cuál es mi conclusión? Pues que la formación religiosa es necesaria, en colegios concertados o en públicos. Por lo menos vosotros, los tres concertados religiosos de Segovia, lo hacéis y es muy de agradecer.
Pues muchas gracias, David, por esta sección, por acercarnos un poco más a esta formación integral de la persona. Nosotros despedimos el espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.